Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión donde abrimos este micrófono para hablar de lo insólito y de lo sobrenatural y de esos temas que nos apasionan porque nunca nos dejan en paz. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa donde seguramente tendremos historias que surgen de lo desconocido. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una noche de intenso terror.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros y te voy a compartir nuestro WhatsApp 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Después de abrirlo, la casa comenzó a comportarse como si recordara algo que los humanos habían olvidado. Las paredes crujían sin razón, los pasillos parecían más largos al caer la noche y en ciertos momentos el silencio se tensaba como esperando una respuesta. Nadie vio nada con claridad, pero todos coincidieron en lo mismo. Desde ese día, el lugar ya no se sentía vacío. Ahora se sentía ocupado. Hoy, gente que abrió algo que no pudo cerrar fue el límite roto.
¿Qué tal el tema para esta noche? Pregunta, si nunca viste nada, ¿cómo estás tan seguro de que no entró nada? Y sabes a lo que me refiero. Así que me gustaría que participaras con nosotros y respondieras nuestra pregunta.
Y queremos relatos. Buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Elpidio Castillo.
Bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
De acá de México.
¿De la Ciudad de México?
Sí, de acá de Tecama.
Perfecto. Qué gusto saludarte y saber que quieres contar un relato. ¿De qué se trata?
Pues una vivencia que tuve de niño.
A ver, platícanos.
Bueno, el asunto fue de que yo tenía como... era como 10 años. Y mi papá llegaba en la noche llegaba de trabajar y tenía que bajar por unos botes de agua, de esos de latas de chiles de 4, de lámina que preparó mi mamá con unos alambres.
Okay.
Y vivíamos en un segundo piso, tenía que bajar por ellos. Y hasta el momento que bajo, hay un baño abajo de otras escaleras, que ahí vivían como 10 familias. Y había un lavadero y un baño chiquito ahí. Cargo mis botes de agua y me dan unas ganas de ir a orinar en ese momento, después de que cargué el agua en la pileta. Y me quedo pensando qué hago con los botes, uno en cada mano, y yo me andaba de orinar. Y volteo a un lado y encuentro a un señor, un Santa Claus, todo de blanco. La barba hasta la rodilla le caía. Me estira las manos y me detiene los botes. Me meto al baño, salgo del baño y me regresa los botes y me le quedo viendo, y se me queda viendo, pero no cruzamos palabras ni nada. Era un Santa Claus todo blanco, blanco. Ya me subo a las escaleras. Era como las 12 de la noche, que era la hora que llegaba mi papá de trabajar, y le digo a mi mamá, ahí anda un señor abajo. Me dice, no, estás loco, ¿cómo va a haber un señor? Y agarré la lámpara y me bajé las escaleras a buscarlo, a ver al señor. Uh-huh. Ya no encontré a nadie. Y pues ese es un relato pequeño que tuve.
¿A la hora de ver a este hombre no te causó extrañeza que no lo conocías?
No me entró miedo, no me entró nada. Más que pues ya reaccioné cuando ya estuve arriba entregando el agua con mi mamá ahí en la cocina. Fue cuando reaccioné, como pensando, ese señor, ¿quién es? ¿O de dónde salió?
¿No le preguntaste a tu mamá?
Sí, me dijo ella que no era cierto, que estaba loco yo. Entonces agarré yo la lámpara y me bajé a buscarla. A buscar al señor, y ya no encontré a nadie. Y lo que le quería preguntar al profesor, ándele. Y después de ese evento que tuve, me ha tocado ver a tres personas en momento de fallecer, que tenían ya como 5 años.
Okay.
Me ha tocado estar frente, pues en bultos y auxiliándola en ese momento. Fue otro relato, son tres relatos los que tuve de referente, estar en el último momento de doctor. No sé si ella para que se lo cuente.
Ok, entonces tú quieres saber por qué a lo largo de tu vida has tenido la experiencia de encontrarte con personas, estas que se supone no son de este plano físico, pero tú les logras ver el rostro.
No, gente que tiene un accidente y me toca estar en esos momentos a mí, para pues darles consuelo, acompañarlos, hacerle oraciones. Uh-huh. Y ya luego me hablan como a las 2-3 horas la familia, que pues ya fallecieron y ya tenían como un mes agonizando.
Okay.
De las personas que me ha tocado verlas en sus últimos momentos.
Y esto ha sido algo que te ha llamado la atención, porque has tenido varios eventos de este tipo, ¿verdad?
Así es.
Ok, mira.
Y otra. Dije.
Adelante.
Sí, y la otra es de que. No sé qué. ¿Cómo se dice? ¿Qué tenga yo o qué me sucedió a mí que. Cuando llega una persona, la saludo, la abrazo, conocida o desconocida, siento dolores en el cuerpo de tal vez un codo, una mano, una pierna, y después de que los saludé me vienen los dolores, y luego les pregunto, oye, ¿no te dolía el codo? Me dice, sí, pero ya se me quitó el dolor, ya no tengo nada, y yo soy el que recibo los dolores después.
Ok, entonces como que se te transfieren.
Ajá.
Okay.
Y el que le comentaba del la que se me quedó muy grabada fue la del primer señor que falleció. Este señor, pues yo vivo acá en Fuentes de Aragón, sí. Estado de México, por el Metro Olímpica. En aquellos años no existía el metro ni nada. Y aquí en la cuadra donde yo vivo, que es Xochicalco, se paraba un micro. En aquellos años iba repleto de gente, como eso de las 7 de la mañana, yo creo. Uh-huh. Íbamos como más de 50 personas, todos, iba el micro al full. Y a mí me tocó sentarme en medio donde van las llantas traseras, parado. Que diga, iba parado, no sentado. Uh-huh. Y en aquel tiempo había que darle toda la vuelta para, pues, darle la vuelta al metro Azteca para salir para el distrito. Uh-huh. El asunto es de que fue a dar la vuelta al micro, yo venía a la mitad del micro lleno de gente y me asomo a ver por el parabrisas donde iba el chofer y veo un señor con un burrito de esos que vendían cloro y todo eso.
Sí.
Me asomo y lo veo. Agarra al chofer y le vuelve a acelerar otra vez al camión, al micro.
El video aquí, vamos a hacer una pausa porque llegó el corte, sí. Así es que no te vayas, por favor.
Sí.
Regresamos. El miedofón, 55-2193-5926.
No te tomes la vida tan en serio. Al fin y al cabo, no saldrás vivo de ella.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos, estamos escuchando relatos y comentarios acerca de lo que no tiene explicación. Elpidio, regresamos rápidamente contigo.
Sí, y entonces nos quedamos que iba esta persona, yo, en el micro, a la mitad del micro parado y me asomo por donde iba el parabrisas del chofer. Y veo que se va acercando el señor, el micro hacia el señor y le acelera más. Y en esa segunda o tercera vez que me vuelvo a asomar, ya nomás sentí un golpe y sentí las llantas de atrás como se levantaron y bajaron las llantas, que algo había pisado.
Uh-huh.
Y de las 50 personas que veníamos en el micro, se bajaron, todas se fueron. No, me quedé yo y el chofer. Iba con mi portafolio, mi corbata. En aquel tiempo vendía seguros en la ciudad.
Sí.
Tenía como 25 años. Y agarro y ya cuando volteo a ver, encuentro el burro allá a media calle. El carro del cloro donde vendía el señor estaba por allá tirado y el señor estaba tirado a medio pavimento en la lateral de Avenida Central.
Sí.
Y amarro el burro, me voy con el señor, un señor ya como de unos 70 años, y le salía sangre por su nariz, por los oídos, por su parte masculina, le salía sangre.
Uh-huh.
Y me decía el señor que se tenía que ir a trabajar, le digo, no, tío, no te puedes mover de aquí. Pues ahí estuve con el señor como 2 horas en el pavimento. Pasaron patrullas, pasaron ambulancias, les hacía señas y todo, y no me hacía caso a nadie. El asunto que en eso llega un señor que ni lo conozco y me dice en ese momento, ¿en qué te puedo ayudar? Le digo, mira, pues ya me dio el señor la dirección, hay que ir a avisarle que vive por aquí cerca. Todavía estaba consciente el señor de poder hablar y todo.
Sí.
Ya le di la dirección, le fue a llamar a su yerno, fue el que llegó. Dice, ¿pero qué pasó si mi suegro tiene 20 minutos que acaba de salir de la casa? Se va a ir a vender, que trabajaba vendiendo. Y pues yo le digo, pues yo qué quieres que te explique. Pues esto fue lo que sucedió y aquí estoy con él. 2 horas tirado ahí en el pavimento y hasta que se lo llevaron. Pasa un amigo taxista que me conoce y se para y llega la patrulla después y a la patrulla le echaba la culpa al del taxi, le digo, no, el del taxi no, es el micro y el señor, el chofer del micro, lo bueno fue que sí se esperó, se quedó, ya no supe en qué terminó, me dio el aventón el amigo a Polanco, donde estaban las oficinas, y pues ya le platiqué a la licenciada de Recursos Humanos porque había llegado tarde, porque nunca llegaba tarde ni he faltado al trabajo. Esa fue mi primera experiencia que tuve con pues una persona, pues ya en las últimas.
Sí, o sea, tú eres la manera en que la persona que llega con estos, en estos momentos difíciles, como para ayudarlo a irse, ¿no?
Pues sí, irse, darle consuelo y compañía en sus últimos momentos, yo quiero pensarlo, porque ese señor ya no creo que se haya parado. Le pasó el micro completo de las llantas en,
qué mal.
En el cuerpo, entre donde está el ombligo, ahí lo plancho.
Qué difícil.
Y lleno de gente y todo eso, sí. Ese fue el primero. Y el segundo, un amigo, también es muy corta la plática, pero es referente casi a lo mismo. Sí. Era un vendedor que tenía, que vive allá en Potrero. Se llamaba Jorge.
Sí.
Y se cayó en el baño. Haga de cuenta que era el hermano gemelo del Polibos, el de ahí, madre.
Ah, okay.
Eduardo Manzano, sí.
Es igualito el amigo. Y un día se cayó en el baño de su casa. Era soltero. Se cayó en su casa y su mamá, ya una señora grande, pues se pegó en el filo de la taza del baño. Y ya se lo llevaron al Magdalena de las Salinas. El asunto que ahí estuvo un mes internado. Llevaba un mes internado, agonizando.
Sí.
Y yo ya sabía que estaba enfermo y todo, y por X peras o manzanas no iba. Pasó casi un mes. Y al día que se atravesó, un día primero de noviembre, dije yo, pues ahora sí no tengo pretexto para decir que no voy a ir a verlo, que era día festivo.
Sí.
Y pues lo fui a ver ese día y le comentaba, pues era un señor grande, altote él y todo, y él no estaba con los ojos en blanco y nomás oía que respiraba así. Era el único que hacía de sonidos y todo. Ya llevaba un mes así, ya estaba inconsciente. Y pues yo me pegué mucho a la iglesia, estuve en la escuela pastoral, duré 10 años haciendo intervalo. Yo nací el día primero de noviembre del 65. Y ya llegué con el amigo, y pues lo que me han enseñado en la escuela pastoral de la iglesia católica, que tenemos que ver a los enfermos. ¿Qué harías tú por un enfermo si estuviera en la cama? Tal vez rascarte, sobar, echarle crema, no ver los pies, tallarte. Bueno, ya regresando con este amigo, le empecé a hacer sus oraciones y todo. Y le digo, pues ya descansa, ya no tienes nada que hacer aquí, que Dios perdone tus pecados, que te vaya bien. Dios es el último que tiene la palabra. Ya fui a verlo, estuve con él como media hora, me salí, y a su mamá me habla como a las 3 horas. Señor Castillo, Jorge acaba de morir, gracias a Dios, qué bueno. Pero ya tenía un mes agonizando a mi amigo.
Esas palabras que le dijiste le ayudaron, ¿no?, a desprenderse de aquí.
Sí, yo creo que sí. Y también me ha tocado, bueno, en cuestión de muerte, le mencionó que eran 3, esa fue la primera. Y antes de llegar a las otras 2 muertes, pues mi esposa, llegó un tiempo que se me puso enferma, ya sabe, el periodo de la menopausia y todas esas cosas. Andar buscando la salud de la esposa, con médicos, curanderos, brujos, psicólogos, psiquiatras, y no había cura. hasta un día que mis consuegros se la llevan con, pues, un templo, no sé dónde. El asunto que dice que lo iban a venir a operar en la noche a la casa, que estuviera sola y con una tira de agua abajo de la cama. El asunto que yo entro y me corre de la cama y todo. Yo ya que la conozco por no pelear y todo, mejor prefería darle la vuelta que enfrentarla, que alegar con ella. Ya me meto y a los 5 minutos de que me corrió de la recámara se le vino gritos y desmayos y todo, y ya pasó. Ya anduve investigando dónde la llevaron y todo. Y ya me dijeron que la habían llevado a un templo, pero para esto, que había que llevarlo con una bruja aquí por Plaza Aragón, donde está el hospital de Plaza Aragón. Era una bruja ahí donde fuimos. Entramos a su, pues, a su patio, y donde estaba la puerta de la señora esta, y alrededor habían bancas. Yo me senté al lado de la puerta y ya habíamos como 4 o 5 personas, no más. Había un espejo grandísimo, como de 1 metro de largo por 1 metro de ancho, colgado en la pared.
Sí.
Pues yo me senté al lado de la puerta de la señora esta que curaba, que era bruja. Y ya luego me cambié de lugar, que me voy a sentar enfrente con mi esposa de donde estaba la puerta. Estaba la banquita y ahí estaban las personas, ya me senté. Pues saliendo de la señora esta que estaba curando una persona allá dentro de un cuarto...
Sí.
Sale y empieza a preguntar: ¿quién es la persona que estaba aquí sentada? Y duro y duro, ¿quién era la persona que estaba aquí sentada? Pero nadie decía nada. Yo ya sabía que era yo el que estaba sentado, pero nomás la estaba observando.
Sí.
Pues la señora esta salió como si tuviera Alzheimer, así toda temblorosa, toda mal. Y quería saber quién era la persona que estaba ahí sentado, porque dice que le vio la aura. Esa persona tiene una aura para curar a la gente. Pues ya me metió adentro del cuarto, le digo, pues era yo. Dice, ven para acá, ya me metió adentro del cuarto, ya me estuvo diciendo. Y que me fuera a trabajar con ella. Y pues yo en aquel tiempo le menciono que estaba muy apegado a la iglesia, escuela pastoral, y le dije dentro de mí, lo primero que se me vino, si Dios me dio algún don, si Dios me dio algo para curar a la gente,
sí,
yo lo voy a hacer a la gente de la iglesia y no les voy a cobrar porque es un don de Dios.
Sí.
Lo que me mandó.
Okay, aquí nuevamente tengo, sí, que interrumpirte, no te vayas por favor. El Miedofón, sí. 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si un pájaro te dice que estás loco, debes estarlo, pues los pájaros no hablan.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Elpidio, regresamos nuevamente contigo. Aquí estamos escuchando relatos y tus comentarios. Vamos contigo nuevamente.
Sí. Entonces nos quedamos con de la señora esta.
Sí, sí.
La bruja. Entonces dice que había visto una persona que tenía a Laura a través del espejo. Y me decía que me fuera a trabajar con ella, pero pues a mí no me interesaba inmiscuirme en esos asuntos.
Claro, nos decías.
El asunto que yo...
Antes de la pausa, que si tenías un don, lo ibas a ocupar en la iglesia, que era donde el ministerio que tú practicabas, ¿no?
Así es. Y sí, y ya, o sea, regresando al tema de la señora esta, Tengo una tía que está en Los Ángeles, que se dedica a limpias y esas cosas.
Sí.
Y le platiqué, tenía yo la duda. Y me dice, no, hijo, con esa gente no te andas metiendo, porque esa gente lo que tiene, que como le ha enseñado a gente a curar, que son cosas pues buenas y malas las que manejan ellos, le han mandado males a ella. Y lo que quiere es pasarle esa mala aura que le pasaron para que ella se cure, se recupere y chuparte tu aura. Ah, ya entendí algo.
Sí.
Pero no hice caso de pues inmiscuirme en esos asuntos que no me interesan mucho.
No, hiciste bien en mantenerte firme.
De andar ahí haciéndole a la brujería. Y aquí donde yo vivo, enfrente de mi casa, es un, pues vecinos, es una bruja y un brujo. Que yo los conocí desde, pues de hace 20 años, que no era nada, se pusieron a estudiar y el asunto es de que ya curan y todo, se hace la gente y todo afuera.
Uh-huh.
Y yo, pues como le menciono que andaba en la iglesia, yo llegaba y veía a la gente como una cola de tortillas enfrente de mi casa.
Uh-huh.
Y un día agarro y llego de mis clases, de la misa, fue un día de misa ese mes.
Sí.
De la mañanita, porque siempre iba a misa de 7 y era campanero.
Uh-huh.
Yo estuve de campanero como 10 años casi en la iglesia. Llego y encuentro a un montón de gente y le empiezo a gritar, vayan a la iglesia, vayan a la iglesia. Fue lo único que dije, nada más.
Sí.
Vayan a la iglesia. Pues en eso ya vino su marido de la señora esta, que pues ya los conocía, vecinos y todo, y me dice, oye, es Castillito, ¿no andes haciendo eso? ¿Por qué le dices que vayas a la gente a la iglesia? Le digo, mira, se llamaba Carlos, se llamaba, porque también luego le voy a contar su fin, que tuvo muy feo ese señor.
Sí.
Le digo, yo soy como Juan Bautista, le digo, yo hablo al desierto, vayan a la iglesia, es lo único que digo, le digo, no les digo otra cosa, ni meto ideas, ni nada. Digo, como Juan Bautista, el que oyó yo y el que no oyó, pues es cosa de él. ¿Y cómo es posible que confiemos más en un humano que en las cosas de Dios, que es el único que tiene poder y sabiduría para guiarnos a nosotros los humanos?
Uh-huh.
Y tocando el punto de esta persona, pues el asunto fue de que se fue de aquí, se fue para Coyoacán, dejó a la mujer y la gente que conoce aquí de la cuadra, a la señora que cura, le decían, si es bruja, ¿por qué no hace que regrese su esposo? A ver, ¿por qué no hace que regrese? Y todo el mundo pues se quedaba pensando que tenían razón, ¿no?
Sí.
Bueno, el asunto que este cuate se fue a curar allá a Coyoacán, se juntó con otra persona, tuvo familia y todo, pero el asunto que esta persona me comenta, su cuñada de él, que lo frecuenta todavía y vive también enfrente, porque son casas duples, uno vive arriba, otra familia abajo, me dice, ¿sabes qué fin tuvo mi cuñado? Le digo, no, se llamaba Carlos.
Sí.
Dice, no me vas a creer lo que te voy a decir, dice, pues él de tanto que curaba, que hacía el bien y el mal y todo, no sé qué enfermedad le dio, que dice que por la boca aventaba todo el excremento.
Oh.
No sé qué enfermedad le dio en el estómago, que en vez de que evacuara por abajo, evacuaba por la boca.
Mm.
Y luego a poco sí, dice, sí, yo lo vi. Dije, a ver cómo Dios, no sé si castigue o sus obras de él, de que pues el lado que le hacía daño a la gente era por la boca, y por ahí llegó al final de que aventaba puro excremento por la boca.
Mira,
qué horrible.
Claro,
cosas que luego no entendemos o creemos.
Uh-huh. Oye, Elpidio, pues mucho que contar. Hoy nos has platicado varias experiencias. Al ratito va a estar el maestro Soham, le vamos a hacer la pregunta y te vamos a invitar que próximamente estemos nuevamente aquí en el programa juntos.
Ok. ¿Y cuándo sabré lo del maestro Soham? Porque siempre he tenido esa duda de saber qué significa eso, qué sucedió.
Al ratito, dentro de unos minutos, va a estar con nosotros, así es que hoy mismo se la hacemos. Ahí está muy pendiente del programa.
Y por ahí la respuesta va a ser en el programa de ahora, ¿en cuál?
Sí, estamos en el programa de ahora, ahí mismo, ponte atento.
Ok.
Que estés muy bien.
Y esas son una, dos. Y la última que me falta, sí. No sé si todavía haya tiempo. Son cortas las mías. Son cortas, pero díganme.
A ver, si quieres, esta sí es cortita, la podemos escuchar. Y si tienes más, en una próxima emisión. ¿Te parece?
Ok, sí, cómo no. Bueno, la próxima le hacía mención que pues había una señora que también ya falleció, se llamaba Luisita, y era una persona como de 80 años, y andaba en las últimas. El asunto que un día la voy a ver a su casa, a su departamento, y me meto con ella a platicar, y su hija, una señora como de 50 años, pues no sabía, hasta ahí me enteré por medio de ella, que se ponía a oír atrás de la puerta. Pues ya llegué con la señora Luisita y le digo, mira Luisita, pues Dios es el último que pone la palabra, pero entiende una cosa, que pues también como los radios, las pilas, se nos acaba la pila y pues nos tiene que recoger Dios, nos tiene que pues ponernos a disposición de él. Pues saliendo de ahí de su casa, que ya estuve platicando con ella como 15, 20 minutos, hicimos rosario y todo eso, que era su tranquilidad de ella, hacer rosarios. Saliendo ya me despedí, y ya en su hija, en la salida de la casa, me dice, oiga señor, ya no quiero que usted vuelva a venir a mi casa. Le digo, ¿por qué? Dice, de toda la gente que viene acá, usted es el único, ha sido el único que le viene a hablarle cosas de muerte a mi mamá. Ya me quedé callado, no le dije nada. Pues que me habla al otro día, como a la semana, yo creo ya estaba en el hospital, ya tenía también como una semana, estaba en el hospital, me hablaron, la fui a ver, y tenía una nieta que tenía lupus, esta nieta, que ya la medio conocí en esos días, y me dice, mi abuelita está bien mala, está en el hospital de Plaza Aragón. Ya la fui a ver, me dices que no quiere comer mi abuelita, ya tiene un día o dos que no quiere comer. Le digo, a ver, dame permiso. Ya pasé con ella, ya le, como te menciono, pues le eché crema en sus pies, la sobé y todo. Y la verdad, pues yo sí le abría la boca, le metía la cuchara de gelatina para que se la comiera. La boca y la cuchara de gelatina. Y hicimos oración y todo. Y ya me fui. Y a las 3 horas de que me fui, me habla la nieta. Señor Castillo, mi abuelita acaba de fallecer. Gracias a Dios.
Nuevamente
gracias a Dios. Sí. Nuevamente sucedió lo mismo.
Bye. Bueno, pues sí que son varias experiencias. Nosotros te agradecemos tu participación y te invitamos a seguir escuchando más relatos y también tu respuesta.
Ok, sí, ahí tengo otros pendientes también de tesoros de escondidos allí en Martín Carrera, en la casa de mi abuelita.
Sí.
Pero ya luego me comunicaré o espero su llamado para contar las demás.
Claro que sí, aquí te vamos a esperar. Que estés muy bien.
Gracias.
Saludos.
Sí, hasta luego.
Hasta luego, amigo.
Algo Vaya. Constante que Historias, le ha ocurrido. Historias, ¿sí? Por supuesto que ahorita le vamos a hacer la pregunta al maestro Soham. Si tú también tienes alguna duda, es el momento de enviarla a través del miedofón. Fíjate que hay personas que abrieron algo y jamás volvió a cerrarse. Esto a nivel espiritual. No fue un ritual elaborado, no hubo velas, ni símbolos, ni advertencias claras, solo un gesto cotidiano, que es abrir una puerta por curiosidad, una caja heredada, quizá un libro viejo encontrado en una mudanza, un espejo cubierto durante años. Lo que siguió no fue inmediato, tampoco espectacular, fue más bien persistente y profundamente extraño. Hoy te vamos a contar algunos casos que nos han dejado extrañados. Uno de ellos, en una vecindad antigua, una familia decidió abrir un cuarto clausurado para ventilar, para que el aire circulara por ahí. El cerrojo oxidado se dio con un gemido metálico. No había muebles, solo polvo, y mucho. Una sensación espesa, como si el aire estuviera usado. Esa misma noche comenzaron los ruidos. Empezaron a escucharse pasos que no cruzaban el umbral, susurros que parecían quedarse justo detrás de la madera. Sellaron la puerta, pusieron candados, cambiaron la chapa y nada funcionó. Los vecinos afirman que aunque la puerta permanezca cerrada, siempre hay una sombra debajo, incluso a pleno día. Entonces, esa fue una puerta que nunca volvió a ser solo una puerta. Se quedó abierta y muchos piensan que nunca debió abrirse.
Hola amigos, hablo desde Colombia, mi nombre es Alberto Ardila y hoy quiero contarles una historia que hace poco escuché. Y bueno, espero poder ser más adelante un corresponsal de ustedes desde Colombia. Esto ocurre en el departamento de Antioquia. Esto es un departamento del bello país Colombia. Allí, un hombre tenía la administración de un lugar de chicas, un prostíbulo. Y él trabajaba muy, muy juicioso allí, si se puede decir el término. Un día llegó una muchacha de nombre Carolina y le dijo al administrador de que si ella podía trabajar en el club. Sin embargo, le pidió el favor de que no la pusiera a trabajar prestando el servicio a los muchachos, sino simplemente atendiendo las mesas, limpiando el piso, ese tipo de actividades. Este hombre no le dio ningún problema, no le vio problema a la situación, y efectivamente la puso a trabajar así. Ella le dijo que por favor no la fuera a dejar sola, porque se la iban a llevar. Sin embargo, pues este hombre le dijo que no había problema, que la zona sí era un poquito peligrosa, pero las personas que se encontraban allí simplemente estaban pendientes de que no fueran a robar en el lugar y que no fueran a lastimar a la gente. Pasaron 2 semanas, la situación fue interesante entre ellos dos, inclusive tuvieron una relación. Este hombre cuenta de que la pudo besar, de que estuvieron juntos, pero un fin de semana salieron a comprar el mercado para tener el de la semana. Como a la media hora le llama a esta muchacha y empieza a gritar que él le falló y que él la dejó y que se la van a llevar. Pues él le dijo que no, que eso no iba a pasar, ella sí, que me van a llevar. La comunicación se cortó y pues lo llamó otra de las niñas del lugar y le dijo que Carolina había gritado de manera tan fuerte de que se la iban a llevar, pero llegó un momento en que quedó en silencio. Él se devolvió de inmediato para el lugar y le dijo a una de las chicas que entrara por la ventana. Esta chica pues dijo que no entraba por la ventana, que le daba mucho miedo, y entonces él lo que hizo fue forzar la puerta y pues la sorpresa fue de que no estaba allí. Ellos preocupados, no sabían qué pensar. 2 días después llega un capitán del ejército preguntando por una muchacha que si había estado allí en ese lugar. El hombre le dijo que no, que había estado era otra persona con el nombre de Carolina y que había pedido trabajo y que él se la había dado. Sin embargo, le dijo al capitán que por favor le dejara ver la fotografía. Efectivamente, el capitán le dejó ver la fotografía, y cuál sería la estupefacción de esta persona cuando vio que la chica de la fotografía y reconoció a Carolina. Sin embargo, el capitán le dijo que esa chica había sido asesinada hace más de 2 semanas. Imagínense ustedes el terror y el temor de todas estas personas al saber de que la chica que estuvo allí había sido asesinada hace 2 semanas. ¿Ustedes qué opinan?
Wow, amigo, pues algo impresionante, una manifestación, y que involucra a una persona que ignoraba todo ese trasfondo, ¿verdad? El terror, el horror que sintió esta mujer que realmente se estaba manifestando. Qué impresionante.
por supuesto. Y claro que puede ser nuestro corresponsal allá en Colombia y así en los diferentes países que nos están escuchando. Aquí es un espacio abierto para que tú te unas y además puedas contar diferentes experiencias que tienen que ver con lo sobrenatural.
Sí, desde luego, pues de eso se vale nuestro programa.
Saludos, peludomaníacos. Miren, les cuento que cuando yo estuve embarazada de mi niña, la del medio, fue un embarazo bien complicadillo desde que le encargué. Entonces pasó que nació ocho mesina la niña, y pues ya nació y me la traje para acá, para la casa, y cuando llegamos a la casa, pues todo el mundo, ay, que vamos a ver a la bebé. La bebé era idéntica a la abuelita de mi esposo. Pues ya pasó el tiempo, ya creció, empezaba a hablar, y un día mi suegra se andaba cambiando de casa y le dice la niña, salieron las cosas que usaba la abuelita de mi esposo, que era el bastón y la andadera. La abuelita ya se había muerto, para eso tenía 2 años de muerta. Y la niña nos decía, agarraba el andador y decía, es que este era mi bastón de cuando yo era viejita. Y varias veces nos comentaba lo mismo, que ella era viejita. Entonces, por estos hechos, yo sí creo, Jenny y Nacho, que la reencarnación existe. Saludos, soy Maris, desde La Perla del Salado.
¡Wow! ¿Ustedes creen eso? O sea, bueno, no estoy dudando, ¿verdad? Es una expresión simplemente que estoy diciendo y mencionando. La niña le decía, este era mi bastón. ¿Qué explicación le damos a eso, amigos? Digo, si es que se tratara de dar explicaciones, ¿no? Dice nuestra amiga que pues se trató de una reencarnación. La nieta reencarnó.
Relatos que nos dejan helados. Y hablando de estos lugares que no debieron ser abiertos, ya dijimos hace rato de una puerta, pero también hay un caso de una mujer que heredó una caja de madera con la advertencia que estaba ahí escrita, a mano. Claramente estaba la señalización de no la abras sola. Pero ¿qué crees? Esta mujer dijo, ¿por qué no? Lo hizo de todos modos, abrió esta caja de madera. Dentro no había joyas ni documentos, solo un pañuelo de color negro. Desde entonces, cada vez que cerraba cajones, puertas o ventanas, encontraba un pañuelo negro abierto. Siempre el mismo patrón. Siempre a las 3 de la mañana intentó devolver la caja, donarla, quemarla, deshacerse de ella, pero la caja siempre reaparecía en su closet. El pañuelo que se encontraba, este pañuelo negro, nunca desaparecía. Pero la advertencia fue muy clara y ella no le hizo caso.
No le hizo caso, ¡qué barbaridad! Es el punto de que a veces suceden cosas porque pues preferimos ignorar las advertencias. ¿A ti te ha pasado? Comenta con nosotros, saludamos a nuestros amigos Mora Morita, que está allá en Monterrey. Bienvenido, amigo, y tenemos más audios, venga.
Buenas noches, peludomaníacos, Gina y Nacho, saludándoles desde aquí, desde mi hermosa ciudad de Tijuana, en compañía de mis grandes amigos y familiares, esperando el programa más padre de la radio. Éxitos por ese gran trabajo, y estoy en compañía de Patricia Estrada, Raúl Pérez, Julio Pérez, Raulito Pérez y a familiares, Verónica Leos, Armida Leos, Alejandra, Diego y Alexa.
Okay.
Esperando ya que empiece tan grandioso programa. Bueno. Bendiciones a todos los peludomaníacos y todos están en mis oraciones, sí, diarios. Gracias, bye.
Hasta bye. Luego, muchas gracias por tu llamada y por supuesto por los saludos. Y pues se hace extensivo, ¿verdad? Hasta allá, hasta donde te encuentras. Te invitamos a participar con nosotros, te invitamos a que no te dejes engañar. Este es el único y auténtico y original programa La Mano Peluda, que obviamente, por cuestiones que ya todo mundo domina, ha cambiado de participantes, pero aquí estamos pendientes, ¿eh? Desde un principio.
Claro, queremos tu participación, ya sea con llamada, nos mandas un mensaje, quiero contar relato y nosotros nos comunicamos, audio o también mensaje de texto. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si la montaña viene hacia ti, corre, es un derrumbe.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos con relatos y experiencias de México para el mundo. Ya tenemos aquí en la línea a Alberto, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas. Gina, Nacho.
Buenas gusto, noches.
Platicar con ustedes.
Igualmente, mi querido amigo, bienvenido. ¿Y qué nos quieres compartir esta noche?
Sí, mire, son algunas cosillas que les quiero comentar y pedir su consejo, su apoyo, porque miren, en la casa de mis suegros, que ya fallecieron los dos, digamos que la casa es de una sola planta con un patio atrás, y arriba hay dos casas, por decirlo, hay dos casas, y en una de ellas una vecina le está platicando a mi cuñada, que está viviendo ahí, que en su casa de la arriba de la vecina,
sí,
están pasando cosas raras. Que su hijo escucha que la puerta de su recámara se abre y que ve a una mujer. Dice, y en otra ocasión, dice, yo también vi a una mujer, pero con un hombre. Y cuando, o sea, abrí los ojos y quise hablarles, ellos pasaron a través de la pared.
¿Cómo crees?
Sí.
Wow.
Y bueno, eso es lo que cuenta la vecina.
Sí.
Dice que han pasado varias cosas. Entonces, dicen que la vecina de junto es bruja, que se está dedicando a hacer esas cosas.
Ajá.
Y eso me platicó mi esposa. Ajá. Yo le dije, pues dile a ellos que tengan cuidado, porque a lo mejor también andan ahí en la casa y ellos no se dan cuenta. Y dice, no, dice, ¿cómo crees? Le digo, pues más vale tener precaución, porque pues no va a ser la de malas.
Claro.
Y entonces ya resulta que apenas el domingo fue mi esposa a para allá con mi cuñada, porque le hicieron la misa a mi suegro, que falleció. Ya tiene Va para un año apenas, pero le hicieron la misa. Uh-huh. Le hicieron una misa.
Okay.
Ajá, y y le estuvieron platicando otra vez. Y dice, oye, ¿qué crees que me puse a pensar de lo que me dijiste la otra vez? O sea, mi esposa. ¿Qué crees que me puse a pensar? Dice, porque, dice, ¿te acuerdas? Dice que cuando tú venías a mi esposa, si tú venías los sábados y domingos y yo llegaba el lunes para uh-huh. quedarme con él toda la semana, uh-huh. dice, cuando yo llegué el lunes, las cortinas de la casa, todas las cortinas de la casa estaban abiertas.
Sí.
Dice, sí, sí me acuerdo, dice, porque hasta te enojaste porque estaban abiertas. Si yo estoy segura de que las cerré. Dice, es más, dice, en la sala, dice, están la Virgen y las fotos de mi mamá y de mi hermano, que también ya falleció su hermano. Dice, ahí me persino y ya me salgo. Dice, ¿cómo no voy a ver las cortinas abiertas? Si yo siempre me aseguraba de que estaban cerradas. Dice, pues así dice, son cosas que no nos podemos explicar. Entonces así quedó. Pero yo también le comenté a mi esposa, oye, y lo que le pasaba a tu mamá, ¿no sería porque esa señora le hacía maldades a tu mamá y a tu papá? Le digo, porque a mi suegra era una, de verdad, Nacho, Gina, una persona excelente, excelente, era un ángel, mi suegra.
Sí.
Y que creen que le salieron unas llagas aquí en las mejillas y luego en las piernas y le tardaban mucho en curar. Y le tardaban mucho en curar hasta que pues falleció pues de una, yo digo que una forma muy rara, porque me platica mi esposa, dice, sí, sí, pues sí, todavía, dice, le sirvió la cena a mi papá, dice, ahí estaba mi hermana, dice, ahí estaba, y ya, dice, estaban hablando, dice, ya me voy a dormir. Se fue a su recámara, mi suegra se fue a su recámara, ya sí. Hace años, eso se tiene como 3 años, casi 4 años, y de pronto que le empieza a hablar ya en la recámara, que le habla a su hija, gritándole, dice, ven, ayúdame, dice, ay mamá, dice, ¿qué pasa? Dice, ¿por qué grita tanto? Dice, ¿por qué la recámara está llena de telarañas? Dice, ¿por qué está tan feo? Dice, ¿cuáles telarañas? Dice, si no hay nada. Dice, sí, es que está llena de telarañas. Dice, ay mamá, dice, no, ya duérmase, dice, porque está viendo cosas que no. Ya la dejaron ahí y al poco rato que le llama de nuevo, dice, oye, dice, ¿quiénes son esos niños? Dice, ¿cuáles niños? Dice, esos dos niños, dice, es un niño y una niña. Dice, no, aquí no hay nada, mamá. Dice, ya debe estar, a lo mejor está soñando. Dice, ya duérmase, dice, ya duérmase. Y eso fue en la noche, como que será 12:30, yo creo. Pues en la mañana le hablaron a mi esposa que se fuera rápido para allá.
Sí.
A la casa de sus papás, porque pues ya ya estaba agonizando mi suegra.
Uh-huh.
Y no, ya mi esposa ya no la alcanzó viva.
Okay.
Sí, ya no la alcanzó viva y quedó mi suegro, y mi suegro era una persona muy activa. A las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana se levantaba, se iba a trabajar, regresaba, luego se iba al deportivo a ver los juegos de béisbol, de fútbol. Ella andaba muy activo, muy activo. Pues no me lo vas a creer.
Uh-huh.
Acabó en silla de ruedas, ya uh-huh. no caminaba.
Sí.
Ya no caminaba, y ya después ya ni de la cama lo podían mover, porque ya pues ya no se sostenía, o sea, ya acabó así, y no estaba pues tan grande, o sea, 70 y 7 años aproximadamente. Y yo digo, a lo mejor esa mujer les hizo algo a mis suegros. Le digo, tal vez es eso. Y otro detalle, yo viví ahí en esa casa cuando yo llegué, cuando mi esposa tenía aproximadamente 6-7 meses de embarazo.
Sí.
Yo llegué a vivir ahí, sí. Ahí nos quedamos en la recámara de mi esposa y todo. Nació mi niño en septiembre, el 20 de septiembre. Pues como a las 2 semanas, que nos despertó mi suegra, dice, pero así nos movía mucho, yo no me podía despertar. Yo no me podía despertar. La que se despertó primero fue mi esposa. Y es su recámara, daba hacia la, o da hacia la calle. Sí. Da hacia la calle. Y y dice, despierten, dicen, mire, el niño se va a caer. ¿Cómo que se va a caer? Si no tiene ni un mes, no tenía ni un mes. ¿Cómo estaba el niño? Se dormía entre los dos, entre mi esposa y de mí, y ya estaba en los pies, entre nuestros pies estaba el niño, descobijado y todo. Y mi suegra dice que vio que algo salió por la ventana.
Wow.
Y dice, de seguro, dice, era una bruja, dice, que ahí andaba, dice, se lo quería llevar. Y yo le platiqué a mi mamá eso creo que fue como jueves. Fue jueves, entonces yo fui a ver a mamá el fin de semana y le platiqué. Dice, no, dice, tienes que bautizarlo. Dice, ya, dice, ya, pero rápido, dice, porque si no, dice, se lo va a llevar, se lo puede llevar otra vez. Ahora sí se lo puede llevar, dice, puede intentarlo otra vez. Dice, ahora sí se lo llevan. Le digo, no, pues en esa misma semana, a partir del lunes, empecé a ver lo de la iglesia y lo de un pequeño salón que había por ahí cerca.
Claro, oye, Alberto.
Lo bautizamos.
Perdón, amigo, necesito nuevamente hacer una pausa. Nos quedamos ahí en esto de la iglesia, ¿sí?
El micrófono sigue listo, 55-2193-5926.
La mayoría de nuestras importaciones vienen de fuera del país. George Bush.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Rápido, regresamos para escuchar la conclusión del relato de Alberto.
Así es, ¿estás ahí, amigo?
Sí, claro, aquí estoy.
Perfecto, a ver, ¿cómo concluye tu historia? Venga.
Sí, entonces, pues ya lo bautizamos a mi niño y ya no pasó nada raro ahí, nada, absolutamente nada. Uh-huh. Entonces, lo que yo le comenté a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Le voy a hablar a Gina, a Nacho, le digo, ajá, para que nos orienten, para ver qué se puede hacer para que no entre o vaya a ser una maldad esta bruja ahí en la casa de mis suegros. Uh-huh. Lo único que sé, le digo, yo los escucho a ustedes muchas veces en repetición, porque ahorita yo estoy trabajando.
Sí.
Y no los puedo escuchar en vivo, pero mañana, o sea, al siguiente día en la mañana o al mediodía, yo los escucho, escucho la repetición o los atrasados, ¿no?
Ok.
Y le digo, déjame hablar con ellos porque, a ver qué nos recomiendan para que no entre esta mujer ahí a la casa y les vaya a hacer algo a ellos. Uh-huh. Y vayan a terminar con alguna, pues, enfermedad rara o
una brujería
o algún daño, le digo. Sí, una brujería en pocas palabras, ¿no?
Sí.
Dice, porque dice, yo no sé, dice, y a mí la verdad me da mucho miedo, dice, todo eso. Pero no, déjame, yo voy a hablar, pero por el trabajo, por las cosas que están pasando aquí en Estados Unidos. Uh-huh. De verdad es que mi cabeza luego está en otra sintonía y se me pasa. Y hoy en la tarde les quise llamar, bueno, les mandé un mensaje, pero ya no hubo tiempo. Uh-huh. Y para preguntarles esto, ¿qué podemos hacer aparte de poner unas tijeras en las ventanas? ¿Qué uh-huh. más se podría hacer?
Ok, amigo, pues de antemano yo te comento que mucha oración, solicitando protección. Ahora, ¿quieres que tu pregunta se la pasemos al maestro Eric Soham? Ya está con nosotros, ya nos está esperando y ahorita en unos minutitos estará ya con nosotros. ¿Te gustaría que se la hiciéramos?
Claro que sí. Claro okay. que sí, claro que sí.
Ok.
Claro que sí, por favor.
Entonces así será, mi querido Alberto. Le vamos a hacer esta pregunta que te tiene inquieto la situación y con mucho gusto esperamos a que te la responda del lado de la parte esotérica, ¿verdad? De la parapsicología, sí. Mi amigo. ¿Te parece bien?
Sí, porque mi cuñado, bueno, mi concuño, uh-huh. No es como que no cree, o sea, no, uh-huh. no cree en esto.
Sí.
Mi cuñada dice, ahí será, y ya como ahorita le están platicando, ay, aparte, ¿sabes qué? Apenas ahora que fue mi esposa el domingo allá a la casa de mis suegros, uh-huh. por la misa, porque ella vive en otro lado, cerca de Tultitlán.
Sí.
Entonces tiene que desplazar para allá, para el DF, para cerca de Azcapotzalco.
Ok.
Entonces, le dije, ¿qué te cuentan? Dice, no, dice, ¿qué crees que me cuentan? Dice que otra vecina le cuenta que su niña, te digo que de arriba hay dos departamentos o casas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces de ahí baja un tubo, que es del drenaje que hace que del piso de arriba, o sea, del mero piso, sale como un codo y sale hacia abajo donde está el patio de la casa de mis suegros y va hacia abajo, ¿no? Hacia el subsuelo. Si en ese codo dice que es del drenaje, dice que la niña de una vecina,
uh-huh.
dice en ese pedacito que hace el curva o el codo,
sí.
Dice, ahí estaba una mujer de negro parada en la noche.
Wow.
Digo, ¿en serio? Dice, sí, dice que ahí, dice, ya como que ya son muchas coincidencias.
Uh-huh.
Le digo, sí, le digo, así es que hay que proteger la casa, le digo, porque si está, uh-huh. se ve que sí está pesado. Y hay otros detalles que me okay. han platicado, pero eso sí, ya los dejamos para otra ocasión.
Perfecto.
Mi pregunta era esa, proteger a la casa y a mis familiares.
Claro, con mucho gusto, en más unos momentitos nada. Más se la hacemos extensiva al maestro Eric Soham a ver qué te puede decir, ¿sale?
Dale, y ya después yo les llamo con tiempo porque
bueno.
yo trabajo aquí en un restaurante. De hecho, estoy esperando que se vayan los últimos clientes para salir a trapear.
Sí.
Pero sí me han pasado, no nada más a mí, me han pasado muchas cosas aquí en este restaurante.
Perfecto, pues nos va a gustar mucho escuchar todo lo que tienes que compartir. Y que tengas bonita noche,
sí,
mi amigo.
Sí. Igualmente que la pasen bien y un saludo para todos los peludomaníacos desde acá, desde Estados Unidos.
Así Saludos. Es, amigo, muchas gracias. Buenas Perfecto. Noches. Ahí está nuestro amigo Arturo. Y vamos entonces a dar paso a la sección que tanto nos gusta. El Grimorio con el maestro Eric Soham.
El Grimorio con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches, queridos amigos.
Pues aquí estamos listos, esperándolo, y las preguntas también en lista inmensa. Vamos a empezar. Maestro, ¿qué significa soñar que las cosas explotan? Es decir, que expulsan como si fuera aire nada más.
Bueno, puede ser una fuga energética que tengan las cosas que está observando, o probablemente la persona que lo está observando tenga cierta sensibilidad y todas las cosas están cargadas de energía. Hay ocasiones en que están más cargadas y entonces están expulsando esa energía y se puede ver de una u otra manera.
Maestro Soham, no sé si mi pregunta sea muy ingenua o si ya ha comentado al respecto. ¿Cómo es posible que un fantasma atraviese objetos sólidos?
se desmaterializa y vuelve a materializar de manera instantánea? ¿O qué pasa? ¿Abre portales que nosotros no vemos para pasar de un lado a otro? ¿Qué explicación le da usted a este fenómeno?
Bueno, este es un fenómeno completamente natural. Vamos a recordar que un fantasma o un espíritu no tienen materia, son compuestos de energía, y la energía tiene la capacidad de poder cruzar a través de una pared, a través de otra persona, y desplazarse, levantarse, flotar o bajar. Eso es parte de las condiciones de su cuerpo.
Hace como 2 meses iba a la planta baja de la casa, me sentí raro, un poco mareado, y de reojo vi a una mujer. Después estaba arriba de mí y se me quedaba mirando fijamente, y su risa era como de una bruja. Lo que hice fue decirle: no puedes contra mí, y recé, eché agua bendita y me fui a dormir. Ya cuando estaba acostado sentí como un gato que se subió a mi cama, y de un momento a otro lo tenía arriba de mí y ya no era un gato, era una persona. Sentí claramente. Hoy es día que aún tengo esa sensación. Estaba arriba de mí, en mi panza, una mano en mi cintura y otra en mi cara. Me dijo: voltea, veme. No hice caso. Solo sentí como un suspiro por todo mi cuerpo y se rió y dijo: serás mío. Tengo la duda, ¿por qué me ocurrió esto a mí?
Bueno, para que esto ocurra, primeramente hay que tener cierta sensibilidad para poderlo percibir. No todas las personas tienen la misma sensibilidad, hay personas muy sensibles y pueden darse cuenta de esto o más cosas a través de el entendimiento de cómo funciona
se está perdiendo
un espíritu o un ser energético.
Maestro, ¿su voz se fue bajando?
A ver, vamos a ver.
A ver, veamos si ahora está mucho mejor.
A ver.
Creo que sí, sí.
Sí. Sí, entonces es una característica que tiene la energía, que puede adoptarse, puede acoplarse, puede proyectarse a través de algo que sea un deseo, o a través de pues, cruzar paredes o subirse en lugares que no serían plausibles para una persona normal.
¿Por qué no tolero a los gatos? ¿Habrá alguna forma de aceptarlos? Ya que yo sé que son esotéricos y de buena suerte, pero yo no puedo que estén cerca de mí.
Bueno, hay condiciones que son importantes de aceptación. Es como un perrito o un gato o un ave que pueda tener una persona. Hay personas que, por ejemplo, tienen un loro y ese loro anda por todos lados y les es pues familiar y además agradable. Pero hay personas que no les gusta. Lo mismo pasa con un perro o con un gato. Hay personas que no toleran a los gatos. Puede ser por condiciones de su desplazamiento o de la forma conductual que tengan, de acuerdo a sus cosas más personales, porque los gatos tienen esa característica que se pueden subir y meter a donde sea.
Ok. También más preguntas por acá. Dice: yo soñé a mi abuelita Rosalina a los primeros días que falleció. ¿Qué significará o qué me habrá querido decir?
Bueno, pero no le ha dicho nada o ha captado algo o algunas ideas que le vengan a su mente.
No, solamente que falleció y fue cuando la soñó.
Bueno, sí, porque puede, cuando una persona fallece, es un familiar cercano, pues siempre habrá aquella parte que de emoción, y no me refiero a una emoción positiva, sino una emoción de descontrol cuando uno ve que una persona que estaba en nuestro entorno de repente ya no está, ya no existe porque falleció. Entonces se puede empezar a ver proyecciones por parte del sistema emocional de una persona y sentirlas o verlas, y si no es que la misma persona que falleció está tratando de comunicarse con esa persona.
Claro que sí, maestro. Vamos a ir a una pausa y regresamos con usted. No se vaya, por favor. El Miedofón 55 2193 5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Preguntas, dudas e inquietudes que tú le estás haciendo a través del miedofono al maestro Soham. Y continuamos, maestro. ¿Por qué atraemos abejas? A mi casa llegan abejas todos los días. Pensé que tal vez andaban buscando algo para hacer una colmena o que había algún panal cerca, pero cuando vamos en el auto, en cualquier otro lugar, mi esposo, mi bebé y yo vemos abejas por los cristales que quieren entrar al auto. Nos ha pasado aquí en la ciudad y también en el extranjero.
Bueno, eso tiene que ver seguramente con algunas frecuencias que se despiden. A donde tienen las colmenas, o sea, todos esos cajoncitos a donde llegan las abejas para generar la miel, para poderlas llamar, las personas que acostumbran a hacer estas actividades comúnmente, tienen una especie de triangulitos de metal y con una varillita de metal le pegan, entonces suena y eso las abejitas lo oyen y van a ese lugar. Eso es una vibración. Seguramente alguna de las personas o en la familia tengan algún tipo de vibración que sea audible para las abejas, y me refiero a vibración de su cuerpo físico y su cuerpo energético. Entonces podría ser por ese lado.
Ok, maestro, también le pregunta, ¿por qué me ha pasado en varias veces a lo largo de mi vida que tengo el contacto con personas que están a punto de fallecer? Yo les doy algunas palabras y entonces fallecen.
Bueno, esto lo que indica es que tiene algún tipo de facultad para poder tranquilizar o poder hacer. Cuando una persona ya está a punto de partir, pues puede intentar que lo escuchen o puede intentar dejar un mensaje o algo, pero generalmente la gente pues no tiene esa capacidad de tener la calma para poderlo escuchar por las condiciones de gravedad que tenga. Pero habrá personas que sí, que sí tengan esa capacidad y que tengan eso que les hace, vamos a decir, posible a las personas poder comunicarse.
Vámonos con más preguntas.
Mire, le preguntan, ¿qué significa percibir un olor a limones sin que los haya cerca?
Bueno, eso puede ser, vamos a recordar que nosotros vivimos en un plano, en una dimensión. Pero en donde estamos, por ejemplo, ahorita tú estás en una cabina, yo estoy en otro lugar comunicándome, cada lugar tiene su propia vibración, tiene sus propias condiciones, y por ejemplo, cuando algo está en una cabina o está en un auto, está en algún lugar determinado, puede estar generando determinadas vibraciones que puede atraer determinadas cosas y lo va a hacer. No es nada extraordinario, simple y sencillamente son cuestiones de vibración y de cuestiones por la naturaleza de los objetos.
Ok, muy bien, magíster. Aquí está la siguiente pregunta. Dice, estaba recostada y cerré los ojos. Luego sentí que salté y vi un agujero negro que se volvió una espiral. Me dio miedo y como que yo misma me contuve. Sentí que salté para atrás y regresé a la habitación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿O qué era? La verdad me sentí con nervios luego de eso. Aclaro que no estaba dormida.
Bueno, puede ser, dice que sintió que saltó y había un agujero negro. Lo que sucedió aquí es que por alguna razón salió energéticamente de su cuerpo.
Cuando cerró los ojos, ¿verdad?
Cuando cerró los ojos. Y entonces encontró, porque esos agujeros existen cuando una persona está en condiciones de poderlos percibir. Entonces hay ocasiones en que sienten que caen o que sienten que se elevan, pero no son otra cosa más que la influencia de la energía que tienen en su entorno. Seguramente fue algo por ahí.
Ok. Maestro, ¿qué significa soñar con patitos chiquitos y amarillos que están nadando?
Bueno, aquí sería algo importante, ¿qué es lo que significa para esta persona los patitos chiquitos y amarillos? Y que están en su medio ambiente, están nadando, están desarrollando una actividad que es normal para ellos, pero tienen esa característica de la persona que pues se identifica con esa clase de patitos amarillos chiquitos, se los puede ver, puede ser algo que tenga en su subconsciente grabado con esos animalitos.
Perfecto, dice por aquí, ¿qué diferencia hay entre agua bendita y el agua exorcizada? ¿Y qué función tiene cada una de ellas?
Bueno, es muy sencillo, el agua bendita es un agua ionizada, porque cuando se bendice hay una intención proyectada hacia el agua, y entonces el agua entra con un elemento más, y entonces se ioniza, ese es el agua bendita. Uh-huh. Y la otra, ¿cuál era?
Y el agua exorcizada y el agua bendita.
Ah, del agua exorcizada. El agua exorcizada lo que hace es por la voluntad del exorcista o que está tratando de purificar esa agua, de sacarle todos los elementos que sean ajenos a su condición original de H2O.
Ok. Dice por aquí, maestro, en un canal de YouTube, una vidente dice que la gente que se inicia en los viajes astrales, según ellos, pueden espiar íntimamente a los vecinos. ¿Eso no es peligroso?, le preguntan.
Bueno, siempre habrá un peligro cuando la gente se desprende de sus cuerpos, pero quiero decirles que todas las personas, sin excepción, durante las horas de sueño, sobre todo en las etapas de sueño profundo, hay desprendimientos y hay experiencias extrasensoriales y fuera del cuerpo. Entonces, hay personas que tienen la capacidad de poderlo hacer a voluntad, pero en realidad no pasa nada.
Ok. ¿Y si es posible que espíen a los vecinos? Vamos, ¿podría ser un método de espionaje?
Pues hay personas que tienen esa capacidad, pero seguramente ya no es algo que les llame la atención, porque no lo van a tener de un momento a otro, sino es algo que probablemente han traído desde chicos o desde jóvenes, entonces están familiarizados con determinadas condiciones y experiencias que pueden tener por esa particularidad que tienen.
Claro, y fíjese que ahora escuchándolo también me recordé esos experimentos de Jacobo Grinberg, ¿verdad? Que posiblemente es lo que despertó la inquietud de pues esas potencias, ¿no? Que utilizan mucho el espionaje y esas cosas, porque aparentemente a través de pues de la cuestión mental a partir del psiquismo se podría evolucionar en esto del espionaje. Ahorita lo recordé.
Bueno, durante la Guerra Fría y algunas otras confrontaciones que han tenido las grandes potencias, ajá, siempre han tenido elementos dentro de su ejército, de sus soldados o la gente con la que cuentan, ajá, que tienen facultades extrasensoriales para, okay, poder detectar presencias, ver una hoja que sacan de algún documento y en cuestión de 2 segundos entender todo lo que dice esa hoja y cosas por el estilo. Ajá. Eso es algo que se puede desarrollar y que se usa en las grandes potencias en espionaje.
Sí, ya ve, por eso era peligroso Jacobo Grinberg, vaya.
Sí, pues ¿de dónde está?
Pues ¿quién? Hay que preguntarle a un psíquico.
A un psíquico, exactamente. Sí, pero sí tiene esa facultad, él se, uh-huh, iba hasta la parte esencial del cerebro, que es la que capta o percibe o proyecta ese tipo de información.
Eso es. Le preguntan aquí, ¿existen personas que se proyectan en el plano astral y se pelean con entidades? Porque una persona que conozco asegura que se proyecta por medio, pero se me hace difícil creer, perdón.
Bueno, sí, pueden suceder muchas cosas. De hecho, en el proceso de desarrollo que he llevado, hace muchos años tenía yo un compañero de estudios que tenía la facultad de desprenderse, pero ser consciente completamente de su desprendimiento. Entonces, pues tenía la costumbre, por ejemplo, en su casa, sentaba en su sillón, él vivía en satélite.
Okay.
Se sentaba en su sillón y ahí estaba cerca de esa avenida muy grande, que es donde pasan muchos carros y todo, uh-huh, a la altura de las torres. Sí. Entonces, él a veces se subía un carro o se subía a algún autobús o algo, y en los camiones que pasan por ahí de línea, un día se subió en uno. Uh-huh. Y entonces, pues iba viendo a todos, pero iba arriba de ese camión un ser que sí lo detectó, porque no era físico, o sea, no era un espíritu. Y sí, entonces, pues le reclamó y salió mi amigo espantadísimo de ahí, porque el otro le decía que lo iba a matar.
Qué bárbaro.
No podía, matarlo, ¿no? Porque está en forma energética. Ajá. Pero sí, sí es posible que suceda eso.
Wow. Oiga, hace un momentito nos preguntaba a una persona que estaba muy preocupada porque pues habían tenido ciertos roces con una supuesta bruja. Y pues habiendo un bebecito pequeño, pues estaban muy afligidos, preocupados. La pregunta es si hay forma de proteger la casa del ataque de una bruja, de un maleficio, de cualquier cosa, ya saben, ¿no? La fama que tienen las brujas, literal, las que se chupan a los niños, aparte de las maldiciones y todo lo que ya sabemos. Entonces nos preguntaba si, aparte de las tijeras y la palma bendita, hay algo que pudiera pues ayudar en este objetivo de proteger.
Bueno, sí, podría haber diferentes condiciones que se pudieran usar o aplicar. Uh-huh. La más común era precisamente la palma bendita, que se podía poner una cruz en cada pegada, en cada una de las ventanas por donde pudiera pasar, y esto no le permitía, porque le causaba pues la incomodidad de esa palma bendita en cruz. Uh-huh. Y sí podría haber alguna forma, pero tendría que ser a través de una persona que tenga determinadas capacidades extrasensoriales para poderlo percibir y proteger a los niños. Pero es muy difícil que esto suceda, ¿eh? Muy difícil. Ahora, esto sucede generalmente en comunidades muy apartadas, a donde hay gente que tiene esas características.
Ok, muy bien, pues le preguntan aquí, soñé con mi hermana fallecida, ella murió hace 4 años, murió de un infarto. La soñé hace 5 días, donde ella me dijo que la habían trabajado con agua salada y que todo estaba en su celular. ¿Qué opina usted?
Sí puede ser, ¿eh? Ha habido casos en que el difunto o la difunta que mueren tienen alguna información que están buscando y que no encuentran, y pueden establecer, claro que no es sencillo ni es con todas las personas, pero pueden establecer una línea de comunicación con la familia o con la persona a la que desean ayudar para decirle dónde está lo que están buscando.
Ok, le preguntan aquí, compré una medalla de tetragramatón, he comprado 2 y se me pierden, se rompe la cadena y se me tiran, y perdí 2, ¿qué será?
Pues lo que es que trae algún ser por ahí adherido a él, que no le gusta que estén usando esa protección porque le hace daño y no le permite actuar ni hacer lo que comúnmente hacen, que es sustraer la energía y la fuerza vital de una persona. Entonces provocan que se le caiga, que se le pierda o cosas por el estilo.
Ok, le preguntan aquí, maestro, ¿hay algún ritual que se hace antes de que le lean el tarot?
Bueno, el único ritual que debe de existir, por ejemplo, la persona, el que va a hacer las tiradas con el tarot para ver los arcanos, debe de protegerse porque se abren puertas definitivamente. Lo que hace el tarot es ver a través de determinadas puertas que sean a través de las tiradas para poder ver. Entonces, por ahí hay la posibilidad de que transiten determinados seres. Entonces, sí es importante que tengan la precaución. Hay formas que ellos conocen perfectamente para protegerse y que esto no suceda, y deben de hacerlo cada vez que hagan una tirada.
Ok, maestro, pues con esta pregunta llegamos al final de la sección. Muchísimas gracias.
Pues como siempre, Nacho y Gina, queridos amigos, un gusto estar aquí con ustedes. Y antes de retirarme, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Claro, maestro, así será, por supuesto. Que tenga bonita noche.
Gracias, Nachito, Gina, queridos amigos, buenas noches.
Excelente noche, maestro. Bueno, tenemos este tipo de preguntas que si no llegó a pasar la tuya, no te preocupes. La vamos a guardar para la próxima participación del maestro y de esta manera se den por contestadas todas las dudas que cada semana se van registrando. Hoy hablando de estos lugares o casos de personas que se les advirtió no abrir alguna puerta, libro, caja. Ya hemos platicado hoy, por ejemplo, del caso de la puerta, también de una caja. Pero hay un joven que encontró un libro antiguo sin portada. Lo encontró en un mercado, lo abrió por curiosidad, solo leyó una página, no entendió nada. Cerró el libro, lo guardó. ¿Pero qué crees? Que desde ese día su casa cambió. Las habitaciones parecían más largas, las puertas tardaban en cerrar y cada noche soñaba que alguien seguía leyendo. Cuando intentó deshacerse del libro, descubrió algo peor, que el libro ya no podía cerrarse. El libro se quedó abierto. El hecho de llevar a casa algún objeto, no importa el tamaño, pequeño, grande, en este caso un libro, no saber el origen ni el significado, y resulta que fue un libro que quizá nunca debió abrir.
Wow, pues sí, es el tema de hoy. Y por supuesto, tenemos más audios, vamos con ellos.
Bueno, les platico algo. Esto no me ocurrió a mí, le ocurrió a mi esposo hace previo al desfile. Como ustedes saben, mi marido es militar.
Sí.
Y pues pertenece a la Fuerza Aérea. Entonces les tocó pues estar haciendo vuelos de reconocimientos, estar probando los F-5 y otros aparatos para hacer caídas, para tirarse en caídas libres de helicópteros y de aviones. Pues resulta que mi esposo estaba en un F-5 el primer día haciendo reconocimiento, y ellos notaron objetos raros en el cielo, ¿no? Haciendo formaciones raras. La situación no para ahí. Hasta ahí ocurrió eso, hicieron grabaciones y demás. Al siguiente día, a mi esposo le toca subirse a un avión para hacer caída libre a 13.700 pies de altura. Y otros lo iban a hacer en ala rotativa, o sea, helicóptero. El caso es que primeramente se van a Santa Lucía muy temprano, se van a las 3 de la mañana a Santa Lucía, y no pueden despegar porque había demasiada niebla. Una niebla, dice mi esposo, que parecía nata de tan espesa. Les dieron la orden que esperaran, y esperaron en tierra, y hasta las 10 de la mañana en el aeropuerto de Santa Lucía les dieron luz verde para poder volar. Total, ya se sube mi esposo al avión junto con todo. Mi esposo estaba de embarque. Embarque significa que tiene que estar vigilando que todos los que se suban lleven puesto bien el paracaídas, que todos los arneses estén bien, etcétera, etcétera, de cosas de seguridad. Todos los militares llevan una cámara al frente para que ellos vayan grabando la forma en cómo se tiran. Y desde tierra tienen que haber otras personas que están grabando para ver cómo caen. Esto les ayuda a ellos en el futuro, pues, para ver si hay un accidente, si cayeron bien o demás, ¿no? Evitarse broncas legales. El caso, mi marido se sube en ese avión y dice que ya estando a ciertos pies de altura, empiezan a ver nubes muy oscuras que no se veían desde tierra, que cuando despegó el avión no se vio, no se veía. Entonces entran dentro de esa nubosidad, y dice mi esposo que el piloto comentó que era cuestión de atravesarla 3 minutos y salían otra vez a cielo despejado. Y sí, efectivamente salieron a un cielo muy despejado. Pero ¿qué creen? Ese cielo despejado no era parte del cielo aéreo mexicano, sino pertenecía a cielo británico. De hecho, ellos aterrizaron en un lugar que se llama Shelly Island, que es perteneciente a las Islas Británicas y Bermudas. Y los otros dos aviones que despejaron con mi esposo, uh-huh, ellos aterrizaron en Saint George, algo así, uh-huh, en Puerto Rico. Okay. Ahí tuvimos nosotros que entrar legalmente para poderlos traer a territorio mexicano, porque ellos aterrizaron en otro país. Ay. En cuestión de minutos, estamos hablando de 2-3 minutos,
¿sí?
Aterrizaron allá y nos llevamos 12 días para poderlos traer a territorio mexicano, porque ellos no traían
documentos,
pasaporte, ni visa, ni nada.
Claro.
Entonces se nos acusó de habernos internado en cielo aéreo extranjero,
uh-huh,
y tuvimos una bronca legal internacional.
Claro.
Y para traerlos, pues ya fue un viaje largo que tuvimos que hacer vía Miami, México. Pero para la ida, fue una ida de cuestión de 2-3 minutos en nuestros aviones mexicanos. Y obviamente, esos aviones mexicanos no los tenemos aquí todavía, están allá en territorio británico. Ese es el relato, ¿cómo ven? Muy rara la situación,
¿sí?
Pero fue un hecho real. 3 semanas antes del día 16 de septiembre, que fue nuestro desfile.
Wow, amiga Ena, qué increíble, ¿verdad? Qué historia. Si no lo platicas, no lo podemos creer.
Agradecemos tu presencia, tu participación, el estar juntos cada noche. Mañana, ¿qué te parece que nuevamente nos reunimos? Mientras tanto, que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Descansen. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.